esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Me siento con cada vendedor y yo digo, ok, ¿cómo vamos a lograr este mes? Okay. ¿Cuántas oportunidades necesitamos en el pipeline, por ejemplo? ¿Cuál es tu promedio de una venta? ¿Cuánto quieres ganar este año en comisiones? Y cuando entendemos esas cifras, luego yo puedo identificar cuántas llamadas o correos tienen que enviar cada día para agendar tanto número de reuniones, presentar tanto número de propuestas y cerrar tanto número de negocios para llegar a esas metas. Pero necesitamos estas cifras, ¿ok? Para empezar a ser disciplinado.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, perdón, vendes B2B. Y hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Es un webinar que yo hice con mis amigos, The World Sales Forum. Okay, este fue un webinar invitando a todo el mundo a participar en este evento que vamos a hacer el 12 de abril en la Casa Dan Carlton en Bogotá con algunos speakers a nivel mundial. Estoy hablando de Mark Hunter, de Larry Long Jr. Chicos, hay un montón de speakers, incluso Chris Payne va a estar ahí hablando de la venta disruptiva en la tarima. Y también con copias de mi libro en el evento. Entonces, espero ver todos ustedes ya, si están en Bogotá, obviamente, o si van a viajar. Y este es un webinar sobre cómo vender como un crack, ¿ok? Cómo vender como un crack de ventas, donde yo hablo específicamente a nivel personal como vendedor, ¿ok? Un nivel más táctico. Y mi amigo Gustavo Massaro está ahí hablando más de cómo podemos vender como un crack, ¿ok? Desde el nivel empresarial. Entonces, combinando los dos, ya tienes la mezcla perfecta para aumentar ventas. También en este episodio tenemos un moderador, se llama Carlos Trujillo, también va a estar en el evento de World Sales Forum. Entonces, que disfruten el episodio y nos vemos muy pronto. Chao.
El formato de este webinar es en conversatorio, es decir, vamos a tratar de conducir el proceso con preguntas a los expertos para que ellos desde su enfoque y su perspectiva nos dejen elementos claves que permitan que ustedes puedan, al interior de sus empresas, al interior de sus emprendimientos, al interior de su gestión comercial, poderlos poner en práctica. Y si quieren profundizar, lógicamente los esperamos en el evento el 12 de abril, que será todo el día trabajando con un equipo muy importante de Speak. Las conferencias que van a tratar ellos dos para que ustedes tengan un marco teórico, Chris se va a enfocar en un concepto muy claro que para él hoy es su punto central en el discurso de ventas B2B, y es en la venta disruptiva. Chris es creador de una técnica, correcto, Chris, estamos hablando de esta obra de Chris que se llama La Venta Disruptiva. Chris en esta obra trata de demostrar que las cosas han cambiado totalmente en el mundo de las ventas y que hay una nueva forma de hacerlo, entendiendo por disruptivo el impacto que tiene el tener que hacer las cosas de diferente manera para tener diferentes resultados. Y la conferencia de Gustavo será o estará relacionada con el tema de productividad y efectividad comercial. Él nos va a dar la fórmula de las 6 I's para el éxito de la implementación de los modelos. Esto porque, según palabras del mismo Gustavo, en estudios que se han hecho, hay muchos proyectos de diseño de modelos de actuación comercial que no se logran implementar bien y que se quedan perdidos en los anaqueles de las organizaciones. Y esto no permitiría entonces que esos equipos pudieran vender como un crack. Así que, Chris y Gustavo, por favor, expliquémosle a nuestros participantes cómo vender como un crack desde el enfoque de sus conferencias. Y desde el enfoque, empezando con Chris, desde el enfoque personal de quienes venden, y después Gustavo, desde el enfoque empresarial.
Me encanta, me encanta. Entonces, mire, no es complicado vender como un crack. Okay. Solamente es un tema de vender diferente. Eso es siempre lo que yo digo, incluso es el nombre de mi podcast. Detrás, okay, aquí yo tengo un póster que dice: la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Una frase muy famosa de Einstein. Pero desafortunadamente, en el mundo de los ventas, la gente sigue haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Yo arranco mi conferencia, esta conferencia que voy a dar en Bogotá el 12 de abril, hablando de los 70s, ¿ok? Y podemos ver que hay mucha gente hoy en día que están vendiendo con las mismas tácticas que la gente estaba usando en los 70s. Y luego yo digo, pues, el mundo ha cambiado entre 1970 y hoy, obviamente, bastante. Entonces, tenemos que empezar a sobresalir de multitud. Esto es una parte central de la venta disruptiva, porque la palabra disruptiva es como más inglés que español, yo diría. Pero básicamente significa que tenemos que ser impredecibles, porque hoy en día hay demasiados vendedores haciendo llamadas, enviando correos, enviando mensajes de WhatsApp o en LinkedIn, y es exactamente lo mismo. Entonces, cuando la gente está recibiendo los mismos mensajes en el mismo formato, solamente enfocado en vender, 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 están condicionados a no contestar, no poner cuidado. Entonces, tenemos que implementar tácticas disruptivas en la parte de prospección, okay, en la parte de entender la necesidad del cliente, que sacar stories, contar stories, presentar una propuesta enfocada en el valor, como usted estaba diciendo, Carlos, okay, no el precio, y usar seguimiento que agregue valor y fijar próximos pasos y no ser fastidioso, okay. Entonces, si podemos empezar a sobresalir la multitud, ser diferente, vamos a vender como un crack.
Perfecto, Chris, perfecto. Pero entonces permíteme, antes de que Gustavo nos cuente desde su enfoque, tú hablas permanentemente de los tres componentes que determinan el éxito en la venta. Es decir, un asesor, un vendedor, un profesional de ventas, para ser un crack, ¿podría hacer uso de esos tres componentes?
Pues podemos usar dos y aprovechar el último componente. Entonces, esos tres componentes son estrategia, mentalidad, porque okay, actitud es una parte muy importante de esto, y finalmente la suerte. 50% de una venta es actitud, es mental, okay, 40% es estrategia y 10% es suerte. Podemos controlar nuestra estrategia y nuestra actitud y mentalidad. Entonces, las personas, los alumnos trabajando dentro de mi programa, por ejemplo, están trabajando en los dos componentes. Y cuando tenemos un proceso de ventas donde podemos aprovechar estrategia y mentalidad, vamos a tener más suerte en los momentos que no podemos controlar. Por ejemplo, este año hay un montón de elecciones en todo el mundo. Entonces, hay gente que van a perder negocios por esto. Hay gente que van a ganar negocios. Esos son los factores incontrolables de lo que estoy hablando.
Perfecto, Chris. Gustavo, la misma pregunta con la que iniciamos, desde tu enfoque, que es más empresarial, más de área comercial, ¿cómo vender como un crack desde esa perspectiva y qué aportan los modelos de actuación comercial?
Buenísimo, bueno, como bien estaba mencionando Carlos recién, podemos tener un enfoque desde el punto de vista del vendedor y que si yo fuera vendedor estaría escuchando todo el tiempo lo que Chris menciona en sus podcasts y en sus libros, porque es de alguna manera la especialización de cómo desarrollarse como vendedor. Ahora bien, si yo me pongo en el sombrero o en los zapatos de un director de ventas o de un vicepresidente comercial, tengo que agregarle a esos conocimientos, habilidades y actitudes que tiene que tener desarrollado mi equipo de ventas, unos ciertos elementos que son indispensables para poder ordenar su trabajo y poder hacerlo efectivo y que realmente al ser productivo y al ser más efectivo se transforma en un crack de las ventas. Pero yo como gerente comercial o como vicepresidente comercial necesito tener un equipo de cracks. Y ese equipo de cracks empieza a gestarse desde el punto de vista que la organización tenga claramente definido desde su modelo de negocio y desde su madurez de negocio, ¿dónde está parada? ¿Cuál de los tres pilares del crecimiento o de la generación de negocios para la organización es el que necesito desarrollar? Yo necesito tener más clientes, si necesito fidelizar a los clientes que tengo para que no se me vayan y que evite de alguna manera lo que denominamos el efecto del balde pinchado, ¿no? Que genero, traigo clientes, traigo clientes, traigo clientes, y por otro lado se me van. O bien el desarrollo de los clientes, porque cuando yo tengo una cartera madura, empiezo a tratar de generar nuevos negocios con los clientes que ya tengo, y todos sabemos absolutamente que es mucho más fácil venderle a un cliente actual que tener que salir a buscar uno. Pero una vez que tenemos definido dentro de la organización hacia dónde tenemos que ir a buscar los negocios, ahí es donde empieza a jugar todos los conceptos que hacen el entorno, el contexto, el medio ambiente que se le tiene que generar a cada uno de nuestros colaboradores de los equipos comerciales para poder desarrollar esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes necesarias para transformarse en crack de las ventas. Y ahí empieza a jugar de alguna manera lo que se denomina el ambiente comercial, ¿no? Y dentro de ese ambiente comercial, que es la estructura, las herramientas que tienen, las carteras que se le asignan a cada uno de los vendedores o de las zonas, empiezan a jugar los modelos de actuación comercial. Cuando hablamos de un modelo de actuación comercial, hablamos de qué es lo que tiene que hacer cada uno de los colaboradores, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cuáles son esas conocimientos, habilidades y actitudes que muy bien mencionó Chris hace unos minutos atrás. Ahora bien, yendo un poco hacia el foco de lo que vamos a estar hablando el día 12 de abril allí en Bogotá. Todas las empresas tienen un modelo de actuación comercial, todas, absolutamente todas. Algunos lo tienen definido, estructurado, diseñado, implementado y con productividad alta, y otros tienen lo que tienen, es decir, cada uno de los vendedores y de los ejecutivos y de los key account managers hacen lo que pueden, lo que saben, lo que aprendieron en algún momento y llevan todo hacia adelante. Cuando las organizaciones deciden tener esa estructura diseñada, prolija, definida, graficada, documentada, de qué es lo que tiene que hacer cada uno de las personas que forman parte de la estructura comercial, ahí es donde muchas veces empiezan a tropezarse las piedras. Y es lo que nosotros desde Lumis hemos definido de alguna manera de identificar cuáles son esas 6 I que aseguran o permiten que la implementación de un modelo de actuación comercial sea realmente efectivo y funcione. Y tiene 2 dimensiones, una dimensión un poco más técnica y una dimensión un poco más humana. ¿Y por qué estas 2 dimensiones? Simplemente porque alguien dijo en algún momento, y lo vamos a estar profundizando el 12 de abril, que la cultura se come a la estrategia del desayuno. Podemos tener un excelente diseño de un modelo de actuación comercial o una sistemática, pero si no consideramos el aspecto humano y la cultura de la organización para ese diseño y para esa implementación, el proyecto normalmente queda trunco y el crack lo hacemos nosotros al caernos y golpearnos contra el piso. Entonces, de alguna manera, esa identificación de la SI, por un lado, está en la integralidad de los modelos. Los modelos no solamente son para los ejecutivos o vendedores, sino que tienen que ser para los niveles de supervisión hasta llegar al punto más alto de la estructura comercial. Por otro lado, la incorporación de los indicadores. ¿Sí? Si lo que no se mide, todos lo sabemos, no se gestiona, lo que no se gestiona, no hay forma de mejorarlo. Y este es un tema y muy importante también, que cada modelo de actuación comercial debe tener impregnado el ADN de la organización. Esto es que tenga elementos de la cultura propia de cada empresa y que no sea el dibujo o el diseño de un libro que dice cómo tiene que vender un vendedor o un ejecutivo de una determinada industria. Entonces, desde el punto de vista más estratégico y más de diseño, considerar la integralidad, considerar los indicadores y considerar esto de incorporarle la red. Ahora, desde un punto de vista de un factor humano, ahí empiezan a haber otros tres sí que nosotros hemos identificado también, que es el involucramiento de la alta dirección en lo que es un proceso de implementación de un modelo de actuación comercial. Cuando hablamos de involucramiento, hablamos de que lo que es importante para mi jefe es importante para mí dentro de la organización, lo que es importante para mí es importante para mi colaborador. Entonces, el involucrarse, el estar bajando un mensaje unificado y es importante para la organización, eso ayuda y bueno, consideremos algunos ejemplos más adicionales. Y
las Gustavo, otras dos, Gustavo, podríamos decir de alguna manera que la implementación de esos modelos de actuación comercial, bien diseñados y bien implementados, casi que se convierten en una fábrica para hacer tracks de ventas. Es decir, si lo que se diseña, se predica y se practica correctamente, podría llegar a tener o a lograrse ese efecto dominó de tener muchas personas de ventas en el equipo con resultados destacados. ¿Es así?
Absolutamente. Lo que nosotros tratamos de alguna manera de implementar o de comentarles a todos es este concepto que no solamente alcanza con un buen diseño de un modelo de actuación o de una sistemática, sino que la implementación es clave. Y que muchas veces por dejar de lado todas las cosas, todos los factores más importantes en una implementación, un excelente diseño puede quedar, tener el efecto de lo que nosotros denominamos un fuego artificial, ¿no? Hay un entusiasmo inicial, todo funciona, todo parece que está buenísimo, y a los tres meses estamos como estábamos antes. Entonces,
perfecto.
Un poco por ahí pasa la cosa.
Gracias, Gustavo. Vuelvo con Cris. Cris, desde la venta disruptiva, la teoría nos trata de mostrar, y lo digo porque pues he llevado con mucha atención la lectura de todos estos temas tuyos, la venta disruptiva propone, y tú lo vas a proponer en la conferencia presencial el 12 de abril, que el vendedor debería enfocarse en cuatro grandes focos, valga la redundancia. El primero, relacionado con prospectos calificados. El segundo, cómo controlar la negociación. El tercero, cómo presentar una propuesta perfecta. Y el cuarto, cómo cerrar más ventas, que es un poco la promesa que tú ofreces en esta teoría. Cuéntanos un poquito de ello.
Pues cerrar más ventas es el final de un proceso. ¿Okay? Tú sabes eso, cualquier persona que enseña las ventas va a decir que cerrar ventas siempre es el resultado de un proceso bien ejecutado. Si alguien me llama y me dice, Chris, mis vendedores tienen que cerrar más ventas, pues da un taller de media hora, una hora en cómo implementar tácticas de cierre, pues es que no va a funcionar. ¿Okay? Ni es una pastilla de oro, no es nada. Entonces, hay esos cuatro enfoques, solamente es una conferencia de 45 minutos, todas esas conferencias son de 45 minutos, entonces no puedo explicar cómo implementar un proceso así en este periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, la idea es hacerlo más dinámico, usar ejemplos, pero voy a hablar de los puntos más importantes que yo he visto durante mi vida desde 2005, trabajando en ventas B2B, en prospección, en entender bien la necesidad, ganar la confianza del cliente en la parte de negociación, en presentar una propuesta, hacer seguimiento efectivo para cerrar el negocio. Por ejemplo, yo hablo bastante en el libro sobre algo que se llama un trigger event. Un trigger event es el cambio más sencillo que cualquier vendedor puede hacer para, obviamente, tener más interés por parte de su cliente, agendar más reuniones y empezar a cerrar más negocios. Pues, generalmente, hoy en día, una llamada es: buenos días, soy Chris, de Más Ventas B2B, me gustaría hablar contigo sobre nuestro portafolio de bla, 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 y la gente no está interesada. Tenemos que hablar sobre el cliente inmediatamente, específicamente en esos primeros 10 segundos, si es una llamada, o la primera oración, si es un correo o un mensaje, ¿ok? Y los triggers pueden ser algo que vimos en LinkedIn, una publicación, algo que vimos en su página web, una tendencia nueva en la industria. Tal vez vimos que el cliente tiene una oficina nueva en otra ciudad, en otro país. Arrancamos con esta información y luego vinculamos este trigger con nuestra solución y un resultado, resultado positivo que podríamos brindar a este cliente, ¿ok? Ese es solamente un ejemplo en la parte de negociación. Yo hablo de storytelling, y no solamente storytelling, cómo conseguir stories por parte del cliente. No es el labor de vendedor solamente contar stories. Tenemos que escuchar e identificar stories que el cliente está contando a nosotros. Porque si podemos tener una conversación con alguien donde los dos están intercambiando stories, okay, hay más empatía y es más fácil de entender la emoción detrás de su problema, ¿ok? Obviamente la gente compra más basada en sus emociones de la parte racional. Cuando hablamos de la propuesta perfecta, ¿ok? Aquí tenemos que usar ejemplos de casos de éxito, ¿ok? Muchas veces yo hago una pregunta a una audiencia: ¿cuántas personas están incluyendo casos de éxito dentro de sus propuestas? Tal vez 20% tienen su mano arriba. Luego hago otra pregunta: ¿cuántas personas tienen clientes satisfechos? Todo el mundo con su mano arriba. Entonces, como, ok, entonces, todos ustedes tienen clientes satisfechos, pero solamente 20% están hablando de sus clientes satisfechos dentro de sus propuestas comerciales. Eso no tiene sentido, ok. Tenemos que usar esto, pero hay necesidades, resultados y evidencia que tenemos que meter en cada propuesta, no solamente hablar de la solución, no comenzar con quiénes somos, por ejemplo. Entonces, pues no voy a hablar de todo lo que voy a incluir en la conferencia. Es por eso que vamos a hacer el evento, Carlos, pero hay muchos tips prácticos que voy a compartir para tener algunas ganancias rápidas después de participar.
Perfecto, Chris. Sí, es lo que dijimos desde el principio. Lógicamente, en este conversatorio no alcanzamos a tener un nivel de profundidad, porque para eso vamos a tener el evento el 12 de abril, pero no significa que obviamente nuestros apreciados invitados y participantes pues hoy tengan la oportunidad de tomar algunos puntos que les empiecen a esbozar mejoramiento en el tema. Hay un aspecto, hay un tema que va a ser un mínimo común denominador de ustedes dos en sus conferencias, así sean temas, como lo dijimos, uno dirigido a la venta disruptiva, dirigida a la persona que ejerce el rol de vendedor en el ámbito B2B, entendiendo también que muchas cosas del B2B, aunque sea una venta empresarial más compleja, pueden servir para el vendedor B2C. Hay algunas diferencias sustanciales, lo sabemos quienes hemos trajinado el mundo de las ventas, pero se pueden tomar elementos de ahí. Los dos van a tocar en las conferencias un tema que a mi manera de ver es muy importante, y es el tema de la disciplina comercial.
Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando, y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial,
necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy.
Entonces me atrevo a lanzarles esta pregunta para que les compartan a nuestros invitados desde la perspectiva de Cris y desde la perspectiva de Gustavo, qué sentido, qué valor tiene la disciplina comercial para lograr llegar a ser vendedores crack. Gustavo, desde tu perspectiva.
A ver, gracias, Carlos. Básicamente, inyectar disciplina comercial o disciplina de ejecución dentro de la organización es una de las seis sí que vamos a estar trabajando, ¿no? La palabra disciplina es clave desde el punto de vista no solamente del ejecutivo vendedor, sobre lo cual Cris va a estar dando aspectos mucho más profundos de lo que yo les puedo dar específicamente lo del vendedor. Pero sí, este factor común impacta dentro de la organización desde el punto de vista de la disciplina de la ejecución dentro de la organización. O sea, necesitamos vendedores disciplinados para que hagan correctamente lo correcto todo el tiempo. Pero por otro lado, es clave esto de que la organización haga lo que dice que tiene que hacer y lo que cree que tiene que hacer en cuanto a los planes que se definen, los planes estratégicos que se definen, las acciones que llevan a ese plan estratégico hacia adelante, que muchas veces quedan en la nebulosa, quedan en las... nosotros aquí en Argentina le decimos en los hilos o en las quintas, ¿no? Como que quedan dentro de cada gerencia y después lo vemos o después lo decidimos o lo vamos viendo, pero esos gerundios que se van dando todo el tiempo hacen que las cosas que tienen que pasar no pasen. Y eso requiere de tener una disciplina de ejecución. Y esa disciplina de ejecución, el inyectar esa disciplina de ejecución, es una de las sí que vamos a estar profundizando el día 12 de abril.
Cris. Excelente, Cris.
Sí, pues, sí, la disciplina es no solamente clave en las ventas, es en la vida, ¿no? Siempre necesitamos disciplina. Pero lo que dice Gustavo es cierto, porque todo comienza ahí en nivel organizacional. Yo no tengo mucho que ver con esto. Cuando yo trabajo con mis clientes, yo comienzo desde las metas que los vendedores tienen que cumplir, ¿okay? Entonces, es responsabilidad de la organización a entender el mercado y los trayectores y cuánto pueden vender, cuánto tienen que vender, y luego a plantear las metas para cada vendedor, y luego me siento con cada vendedor y yo digo, ok, ¿cómo vamos a lograr esta meta? ¿Ok? ¿Cuántas oportunidades necesitamos en el pipeline, por ejemplo? ¿Cuál es tu promedio de una venta? ¿Cuánto quieres ganar este año en comisiones? ¿Ok? Porque hay una meta empresarial, pero cada persona también tiene una meta personal. Y cuando entendemos esas cifras, luego yo puedo identificar cuántas llamadas o correos tienen que enviar cada día para agendar tanto número de reuniones, ¿ok? Y será presentar tanto número de propuestas y será tanto número de negocios para llegar
a esas metas. Entonces, cuando tenemos estos números, ya tenemos que ser disciplinados. Entonces, si alguien sabe, ok, yo tengo que hacer 20 llamadas cada día a esta lista de prospectos calificados para agendar 4 reuniones. De esas 4 reuniones, voy a presentar 2 propuestas y una de esas 2 propuestas va a ser un negocio nuevo. Y con estas cifras, esas tasas de conversión, voy a tener tantas ventas al final del año, voy a ganar las comisiones que quiero y voy a cumplir con la meta y voy a conseguir un ascenso y bla, bla, bla. Pero necesitamos estas cifras, ¿ok? Para empezar a ser disciplinado. Pero muchas personas no los tienen, ¿ok? Solamente saben que tienen que vender o su empresa dice, mira, tienes que vender 3 millones de dólares en este producto este año. Pero el vendedor es como, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, cuando no entienden el camino, hay poca motivación. Y cuando no hay motivación, es más complicado ser disciplinado.
Y esa, perdón, pero quisiera agregar algo a lo muy importante que está diciendo Chris, que la disciplina dentro de ese cómo o qué es lo que voy a hacer y cómo voy a hacer, lo que elimina, de alguna manera, que es el principal problema que nos afecta a todos, tanto en la vida cotidiana como en las ventas, es la incertidumbre. Cuando cada uno de los vendedores sabe lo que tiene que hacer y sabe que hoy tiene que hacer sus 8 correos, sus 3 llamados, sus 5 contactos, sus 2 visitas diarias, es como que ayuda a poder eliminar la incertidumbre, nos ayuda a ser de alguna manera más disciplinados y esa disciplina nos permite transformarnos.
Excelente. Y miren, hay otro aspecto no menor en el cual ustedes dos, apreciados Gustavo y Cris, tienen un mínimo, un denominador, y es que ambos piensan desde sus dos enfoques que las ventas son cuestión de números. Es decir, que lo que no son cuentas, son cuentos. Y que esa disciplina parte del tema de indicadores, ¿eh? Que cada uno lo va a tocar tangencialmente en su presentación en el foro el 12 de abril. Pues bueno, miren, antes de darle paso a la posibilidad de que los asistentes hagan un par de preguntas, que es lo que le quieran preguntar a Gustavo y a Cris, Verónica nos va a ayudar, quienes lleguen a hacer preguntas para que ustedes las puedan responder. No me quiero quedar sin que Cris nos revele por lo menos el título de los otros 2 pilares, porque uno de los 3 pilares de los cuales Cris habla para convertirse en un vendedor extraordinario, es decir, en un crack, uno de ellos fue el de la disciplina comercial. Y una vez, Cris, dinos los otros 2 y ya el 12 de abril veremos la importancia de los 3 en conjunto.
Estás hablando de capítulo 6 de mi libro.
Sí, los 3 pilares adicionales, ¿eh? Uno es el segundo es la disciplina, ¿no? Hay un primero que tiene que ver con la mentalidad.
Ajá.
Y un tercero con el aprendizaje.
Autoaprendizaje, sí, correcto. Obviamente es súper, súper importante. Y motivación y actitud.
Correcto, perfecto. Sí. Entonces, ese conjunto es lo que puede ayudar, lógicamente, a que nos convirtamos, a que sepamos cómo vender como un crack o cómo hacer que nuestros equipos de ventas logren vender como un crack. No sé, Verónica, ¿ya tenemos preguntas?
Vamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ok, bienvenidos.
Mi nombre es Leandro, soy de Argentina. Hola, mi pregunta es para Cris.
¿Cómo vas?
En tema de WhatsApp, mandar un WhatsApp a las empresas. ¿Funciona TrueBets en WhatsApp? Yo recién en febrero empecé con tema de ventas.
¿Cuál es la pregunta? ¿Funciona qué? ¿En WhatsApp?
Sí, en WhatsApp, el TrueBets va a funcionar, si funciona, digamos.
Ah, Trigger Events. Ah, ok. Sí. Sí, claro. Sí, tienes que arrancar en cualquier medio con Trigger Events. En WhatsApp es mejor hacerlo a través de un mensaje de voz, ¿ok? Empezar a escribirlo así a un cliente. Pero siempre mi recomendación es llamar, ¿ok? Es una llamada, no quieres arrancar una relación nueva con alguien a través de WhatsApp, ¿ok? Llamadas, si no contestan, luego puedes enviar un mensaje de voz vía WhatsApp. Pero en el mensaje de voz debes lidiar con un trigger event, ¿ok?
Eh,
Ok,
Chris,
gracias.
Chris, perdóname, me tomo el atrevimiento. Este es un tema tuyo y es un poco validar que ese concepto que tú has definido de Trigger Event, traducido, digamos, en el lenguaje de ventas, es cuando un vendedor aborda a un cliente por medio de un referenciador. Es decir, el trigger hace alusión a quien lo refiere a uno, para que uno pueda llegar de una manera mucho más cálida a un prospecto que no se conoce. ¿Es así?
Ese es un referido, mejor dicho, ¿ok? Un trigger event es una referencia a algo en la vida de esta persona que significa que tal vez tienen interés en conversar con nosotros. Eso es un
Ah,
trigger event.
es un
Sí.
aspecto de la persona a la que vamos a contactar que nos puede servir de gancho, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para poder
Sí.
llegar con mejor, con, ah, ok, perfecto,
Exacto.
muy
Por
bien.
ejemplo, si yo veo en tu página web que hace 2 semanas acabaste de abrir una oficina nueva en Ciudad de México y yo tengo experiencia trabajando con empresas en México, ayudando a ellos a aumentar participación en el mercado, esto significa que yo debería estar llamándote o que te puedo ayudar. Pero voy a liderar con esta información, obviamente.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cris. ¿Quién más quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle a nuestros expertos?
Hola, buen día.
Hola, Adriana.
Gracias, buen día. Bueno, yo tengo una inquietud. Me voy a poner acá en directo.
Hola, ahí te vemos, perfecto.
Tengo una inquietud.
Hola.
La manera de vender, Cris hablaba de que seguimos muy en los 70s. Hay momentos, ustedes saben que las ventas, sobre todo del área de servicios, yo trabajo en hotelería, parte a través del face to face. Y durante muchísimos años era eso, ¿no? Ir, hablar con las empresas. Pa debemos partir del tema de las emociones, cómo motivo, cómo contagio, y es face to face. Pero después de pandemia todo ha cambiado, ya el tema de las visitas ya no, uno ya no se tiene que dirigir a las empresas, ya toda la gente ya prefiere por WhatsApp, dime, cotízame, quiero este precio, esta tarifa y ya, y es muy difícil. ¿Cómo haces tú para a través de ahora estos medios tecnológicos, de una reunión ya virtual, de una cotizar a través de WhatsApp, cómo hacer para emocionar a los clientes?
¿Es para mí? ¿Sí? ¿Pregunta?
Sí,
Ah,
para
sí,
ti,
ok,
Chris.
listo. Mira, yo sé que el mundo ha cambiado, de verdad, pues a mí me gusta que ya todo es más virtual porque podemos cerrar negocios más rápidos, ahora tenemos que calificar mejor a nuestros clientes, pero depende de negocio, ok, pero si vamos a tener una reunión con alguien, debemos hacer un poquito de investigación antes, ¿ok? Siempre hay información sobre la persona, la empresa, la industria. Hoy en día yo puedo ir a ChatGPT. Sí, yo hice esto el año pasado para cerrar un negocio aquí en Panamá con Canon, como la empresa de cámaras y impresores. Yo no sé mucho de esta industria, entonces solamente yo fui a ChatGPT y yo puse: mañana voy a tener una reunión con un gerente de ventas de Canon. Ellos están vendiendo esos productos a esos mercados. ¿Cuáles serían sus retos principales en ese momento y cuáles serían los retos principales de sus clientes? En ChatGPT me dio una lista de todo. Entonces yo fui a la reunión, obviamente rompiendo el hielo al principio porque yo vi un poquito de su historia en LinkedIn, etcétera. Y liderando con esta información, y él me estaba mirando como: wow, Chris, tú conoces mucho de nuestra industria. Y yo no sabía mucho, pero al menos yo estaba encontrando la información necesaria para llamar la atención de él y ganar su confianza, empezar a hacer mis preguntas y conseguir la información que yo necesitaba para cerrar el negocio. Entonces, solamente es un caso de hacer un poquito de preparación antes. No, no, hay trucos mágicos detrás de esto. Solamente hacer preparación y vas a proyectar más esta confianza en frente al cliente.
Hay que ir al evento.
Hay que ir al evento, Adrián.
Y el evento, sí.
Quédate con nosotros que ahorita viene los...
La sorpresita.
Las sorpresas, a ver si...
Claro que sí.
Por habernos acompañado. Y si no, igualmente te esperamos. Es un buen plan para ese día. Muy buen plan, muy buen plan. Ya los que hayan tenido oportunidad de estar saben que es un evento de altísimo desempeño. Con un estudio muy claro, aparte, permítanme decirlo de una vez, aparte de la presencia importante de Gustavo y de Cris, tendremos a Larry Long, que estuvo acompañándonos, no sé si ya se retiró.
Está ahí abajo.
Ok, Larry nos va a contar sobre cómo impulsar los resultados con propósito. Tendremos otro invitado importantísimo, que es Mark Hunter, de Estados Unidos. Él nos va a hablar, él es experto en el tema de prospección, estrategias poderosas de prospección. Nos va a acompañar Diego Ledesma, de Argentina. Nos va a hablar de la venta emocional en épocas de inteligencia artificial. Mucho de lo que Adriana acaba de preguntar, ahí Adriana vas a encontrar muy, muy buena información sobre venta emocional en tiempos de inteligencia artificial. Va a acompañarnos Dieter Abella de Colombia con influencia ética en acción y muchas sorpresas más que vamos a tener en un evento pues que presenta todas las posibilidades que uno quiere en el mundo de las ventas para estar actualizado. ¿Alguna otra pregunta de nuestros queridos participantes? Si no, yo creo, Verónica, que mira, aquí tenemos a Emily.
Emily, ¿me puedes preguntar en cualquier momento?
Porque ya nos conocemos. Para Gustavo, de la parte empresarial.
Sí.
¿Qué tan impactante es realmente la experiencia de los vendedores? Digamos, si no está enfocado en la industria, realmente el empresario se enfoca en darle el apoyo al vendedor para que inicie en ese rubro en el que está, con esa investigación, en ese campo, o realmente pues están buscando siempre la experiencia en el ramo para poder desarrollarse en la empresa.
Mira, esto lo voy a contestar desde la experiencia personal, ¿sí? De haber estado muchísimos años trabajando en posiciones directivas de ventas. Yo creo que el conocimiento técnico de los productos o servicios que uno de la empresa vende o comercializa es lo más fácil de adquirir, ¿sí? Porque la venta representa aspectos, insisto, de conocimientos. Por ejemplo, lo que tú estás planteando del conocimiento técnico forma parte de una de las fases de lo que es un modelo de actuación comercial. La primera fase de un modelo de actuación comercial es la preparación. La preparación es todo lo que yo tengo que conocer para poder salir, dar el primer pasito, ya sea por el WhatsApp, por un correo, o para salir a hacer una visita. ¿Qué es lo que tengo que conocer? Tengo que conocer los productos, tengo que conocer mi empresa, tengo que conocer la misión, la visión, los valores, tengo que conocer el mercado, tengo que conocer mi modelo de actuación comercial, tengo que conocer un montón de cosas. Es parte del aprendizaje y entiendo que es lo más sencillo de adquirir. Ahora, desarrollar las habilidades y desarrollar fundamentalmente las actitudes, que son parte indispensable de lo que un ejecutivo comercial, en la posición que tenga, tiene que tener para ser exitoso, es lo más complejo porque ahí empieza a trabajar ese factor humano y cultural que es el más, no digo que sea el más difícil, creo que es el que lleva más tiempo para desarrollar, ¿sí? Pero entiendo que desde nuestro punto de vista no necesariamente es ese preconcepto que muchas veces existe en las empresas de que no, yo necesito a alguien del rubro porque este es un negocio muy especial. Es como la mentira, tiene patitas cortas, ¿no? Lo hemos visto nosotros, bueno, en nuestros trabajos de consultoría mismo, que
cuando uno ingresa y empieza a entender cómo funcionan las cosas funcionan, las cosas avanzan mucho, mucho más rápido. Pero entiendo que no debería ser algo complicado.
Vale, gracias Gustavo y Cris. Para darle paso a Verónica y a sus buenas noticias, en este momento yo haría como un cierre diciendo, y a raíz de la pregunta de Emily, diciendo que sí, para vender como un crack, se necesita que sucedan tres cosas fundamentales, aparte de todo lo técnico que hay en los contenidos que vamos a ver en las importantes conferencias, y es que la persona para dar resultados tiene que saber, tiene que poder y tiene que querer hacer las cosas. Cuando alguien no da resultados es por alguna de esas tres causas, o porque no sabe, o porque no puede, o porque no quiere. Y cuando una persona no sabe, pues se le provee conocimiento a través de la capacitación, el entrenamiento, el acompañamiento. Cuando una persona no puede, es porque tal vez no tiene las herramientas que le permitan competir en condiciones similares a sus competidores. Pero cuando una persona no quiere, es un poquito más complejo, o cuando hay un combo de ellas. Entonces, precisamente el escenario para que tengamos oportunidad de resolver este acertijo es invitarlos a que nos acompañen el 12 de abril en el World Sales Forum 2024 en su 15ª edición. Allí los esperaremos. Verónica, buenas noticias.
Hay una pregunta, creo, enmarcada en el chat, puede ser.
Ay, no la vi, perdón, no la vi.
Andrés.
Andrés.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Insuasti desde Pasto. Complementando lo que decía Carlos ahorita, pues que la venta hay que entrenarla, ¿no? Hay que como ayudar a nuestra fuerza de ventas, pues a que tenga todo el conocimiento. ¿Cada cuánto tiempo creen ustedes que sea bueno estar haciendo clínicas de ventas?
Pues, ¿qué opinas, Cris o Gustavo?
No, siempre tienes que ser. Tiene que ser una clínica, ¿ok? Una clínica puede ser un día o dos días. Yo hago bootcamps con mis clientes, pero no voy a recomendar que hagan un bootcamp cada mes, ¿ok? Muchas empresas arrancan el año con algo que se llama un sales kickoff. Lo más importante es constar dentro de mi programa. Ya hacemos sesiones de coaching cada semana. Entonces, pueden hablar conmigo cada semana. Durante el año yo hago uno a unos. Y tienen acceso a todo el contenido online que pueden aprender en cualquier momento. Pues hay un montón de podcasts que la gente puede escuchar, libros. Entonces, solamente es lo que Carlos está diciendo. La gente tiene que querer aprender, ¿ok? Porque a veces yo veo personas que no quieren. Y no son coachable. Es imposible porque no quieren. No quieren hacer nada. Entonces siguen con los mismos resultados. Entonces, hay muchas estructuras. Estoy seguro que Gustavo sabe mejor cómo las estructuras que una organización puede usar para implementar procesos de aprendizaje y clínicas, etc. Pero entonces, tiene que ser algo constante. No siempre tiene que ser como una clínica.
Muy, muy en línea, Cris, con lo que tú estás mencionando. Los modelos, me remito a los modelos de actuación comercial. Los modelos de actuación comercial, lo que incluyen o lo que requieren es que haya un diagnóstico constante mensual de cada uno de los colaboradores, autodiagnósticos y diagnósticos. Y sí, lo que nosotros siempre recomendamos es que esos diagnósticos hacen que se pueda identificar la brecha entre lo que la persona hace y lo que la persona debería estar haciendo dentro de su proceso comercial, dentro de su proceso de venta, y focalizar específicamente en la habilidad o el conocimiento o la actitud que tenga que tener, que tiene que tener necesariamente para poder llegar a ser el crack que todos estamos esperando. Pero creo que es un tema también de un uno a uno, porque para toda una fuerza de venta estar haciendo talleres constantemente, hay algunos ejecutivos, vendedores, promotores, key account manager, que pueden aburrirse porque ya saben y lo están haciendo bien,
y al que le interesa, a lo mejor es una parte de toda la estructura. Entonces, nosotros somos muy fieles a la idea de que esos diagnósticos individuales hacen que haya planes de trabajo individuales para mejorar aspectos puntuales, y que eso haga que la persona que tiene que hacer un esfuerzo por aprender más o por practicar más o para desarrollar más una habilidad, pueda estar focalizada en algo que siente que lo necesita y que lo pueda llevar adelante en su propio desarrollo personal.
Y bueno, esperamos verlos a todos en el World Sales Forum en la Casa Dan Carton el 12 de abril. Por favor, no falten. Va a ser un día lleno de conocimiento y experiencia y lleno de muchas, muchas, muchas ventas. Les deseamos una buena tarde.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos.